Mire, para hacer un análisis profundo hemos llamado al economista Gonzalo Palau para hablar acerca de esta 20 de Isagen y otros temas económicos, Andrés, como lo que ha propuesto la comisión sobre el tema de una reforma tributaria y sobre el Quimbo. Tenemos en línea entonces al economista. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, señor Palau.
Muy buenos días a ustedes también.
Bueno, toquemos primero el tema de Isagen. Estábamos hablando hace unos instantes con el senador Robledo, quien está en contra de la venta de Isagen, y él ha dicho que realmente, pues con la noticia de ayer, que solamente va a haber un oferente, que realmente nunca hubo una subasta, que van a vender esta empresa a un precio muy bajo y que es un negocio que va a beneficiar a unos privados. Para usted como economista, como analista, ¿cómo ve esta venta de Isagen? Si es realmente una venta que va a servir en general para los colombianos.
A ver, esto hay que mirarlo con un criterio objetivo y, como dice bien usted, desde el punto de vista económico, no, o al hacer el análisis desde el punto de vista económico, no se deben incluir ingredientes de corte político. Uno entiende que ideológicamente hay muchas personas que están en contra de las privatizaciones. Entonces, ya partiendo de esa base, cualquier operación que se haga en ese sentido va a ser criticada. El caso de Isagen es muy muy particular y el gobierno este tema lo ha venido estudiando desde hace muchos años, inclusive gobiernos anteriores, y siempre se ha hablado de la necesidad o de la conveniencia de que los recursos o lo que aportaría a las arcas de la nación la venta de un activo tan importante como es Isagen pueden ser utilizados mejor en una prioridad como es en este momento el tema de la infraestructura y de la construcción de vías para el desarrollo de Colombia. Entonces, si uno lo mira fríamente, sin meterle tema a ingredientes así de tipo político y con otras consideraciones, pues es una decisión que ha tomado el gobierno, y para eso son los gobiernos, para tomar decisiones. Obviamente hay riesgos, hay observaciones. El tema más delicado es si uno puede confiar. Uno debería confiar, pero si uno puede confiar en que el gobierno sí va a utilizar estos recursos para lo que se está proponiendo, lo que se está diciendo, o sea, para hacer inversión en algo tan importante para el país en el mundo globalizado como es la infraestructura. Muy diferente sería el caso que estos recursos fueran directamente a la caja menor del gobierno, al presupuesto nacional, a pagar nómina, a pagar los gastos del diario vivir. Es como cuando una familia decide vender un activo importante, voy a poner un ejemplo pues un poco familiar, una finca de recreo que genera un nivel de satisfacción, pero prefiere vender ese activo para dedicar los recursos a la educación a nivel de posgrado de uno o de varios de sus hijos. Es una situación ligeramente parecida en el sentido de que no se deben despilfarrar sus recursos. Entonces lo que uno tiene que decir es que hay absoluta seguridad de que este gobierno y futuros gobiernos no van a malversar estos recursos, los van a utilizar de una manera indebida. Sobre esa base hay que respaldar una decisión que toma el gobierno, que ha cumplido todos los trámites, que ha surtido todos los pasos que prevé la Constitución. No es la primera vez que un gobierno en Colombia, esto viene desde los años 90, la venta de empresas importantes para una mejor utilización de esos recursos. Esa es mi opinión sobre este tema.
Sí. Señor Palau, algo que nos sorprendió a nosotros mucho es que con lo fortalecido que está el dólar, lo devaluado que está el peso, no está la posibilidad de que la empresa se pueda vender en dólares para ganar mejor, ya que estamos hablando también de que hay que buscar cómo sacarle un poco más de dinero a esta empresa. ¿Por qué no se podría hacer esa venta en dólares?
Porque el problema es que el gobierno en ese fondo especial va a utilizar los recursos, pero para invertir en el territorio nacional. Entonces, daría lo mismo, tendría que pasar ese dinero a monetizarlo después a pesos y estaríamos haciendo borrando con el todo lo que se hizo con la mano, para decirlo también de una manera muy coloquial, porque el gobierno va a utilizar los recursos en pesos, pagando mano de obra, construyendo carreteras, aportando a una entidad financiera como es la Financiera de Desarrollo Nacional, y eso se hace en pesos. Eso sería un poquito casi como que abrirle la puerta a la dolarización de la economía colombiana, empezar a manejar las dos monedas para cierto tipo de actividades, y nos llevaría a un manejo muy complicado, como ya ha ocurrido en otros países, como en Argentina, y tal, y mucho más grave como ha ocurrido en Venezuela. Suena bien en un principio, pero después para poder utilizar los recursos no sería viable. Si uno dijera es que esos recursos se van a utilizar para pagar deuda externa, entonces claro, no valdría la pena hacer ese cambio a pesos, pero precisamente lo que se está aquí exigiendo es que estos recursos no se utilicen para gastos del presupuesto nacional, sino para obras de infraestructura.
Ya se cayó la negociación para un tercer canal porque solo había un proponente en una subasta. Pues el sentido común, usted es el economista, pero por sentido común a uno como que no le suena una subasta con un solo proponente, pues no va a proponer más dinero sabiendo que es el único que está ahí. ¿Esto puede ser, digamos, que una excusa para que se caiga esta venta?
A ver, sí, ya el término subasta pierde su razón de ser, porque subasta es cuando hay una puja donde participa un número plural de proponentes, y posiblemente entonces haya una puja por el precio. Lo que aquí sucede, y legalmente eso ya está claro, es que el gobierno fijó un precio base para la negociación. Entonces, no va a haber seguramente un reajuste sobre el precio base, pero sí se está cumpliendo el requisito de un precio al cual el gobierno sale a vender este activo. Ahora, tampoco es la primera vez que esto sucede cuando ha habido ventas de empresas del Estado a nivel nacional, inclusive a nivel municipal. Muchas entidades financieras fueron vendidas en otras épocas a un solo proponente porque no había más aspirantes. Por ejemplo, varias de las entidades financieras que fueron adquiridas en su momento por el Grupo Aval fueron así, un solo proponente. Sería más deseable una puja, claro está, pero no llega a ser una situación que invalide la operación porque se está cumpliendo con el precio base que ha fijado el gobierno.
Otra cosa que nos decía el senador Robledo, señor Palau, es que el riesgo de vender a alguien privado es que en un futuro se va a desresidencializar de Colombia, es decir, que no va a ser ya una empresa colombiana, sino va a estar en el país donde viene la empresa que se le vendió Isagen, y que tendría que pagar, no pagaría impuestos de renta obviamente a Colombia. ¿Qué tan cierto puede ser esto?
Eso sí no es cierto, porque el hecho que la casa matriz, por decirlo de alguna manera, esté en otro país, no quiere decir que no vaya a seguir operando aquí y que no vaya a seguir generando todas las contribuciones que exige la ley, como impuestos o eventualmente regalías o cosas parecidas. A ver, miremos cuántas empresas en Colombia han venido de capital extranjero o se han transformado en capital extranjero y siguen operando y tributando igual que siempre. Por decir un ejemplo, Avianca, la empresa querida de transporte que estuvo al borde de su desaparición, llegó un capitalista, un capital de fuera, y todos los colombianos seguimos utilizando el servicio aéreo de Avianca y sigue siendo, y al contrario, estamos orgullosos de lo bien que está funcionando como en el mundo de los negocios. Entonces, ese argumento, cosa diferente es que fuera un activo que se pudiera llevar una inversión que va en unos activos que uno pudiera meter en unos guacales y llevárselos para otro lado. En el caso de la transmisión eléctrica y unas instalaciones ya consolidadas, eso es la desresidencialización, no tiene sentido.
Señor Palau, yo sé que usted dijo, hombre, esto es un tema netamente económico, no hay que politizarlo, pero el tema pues obviamente está politizado, tanto que usted también ha dicho, hombre, el gobierno tiene que tomar decisiones y ya tomó la decisión, pero ¿no le llama la atención que el Polo Democrático y el Centro Democrático estén unidos en contra de esto?
Sí, por eso, porque precisamente a pesar de ser dos corrientes políticas muy diferentes y con una ideología muy diferente, sin embargo, el hecho de estar en la oposición en este caso nos lleva a tener una posición uniforme o conjunta o común, pero claramente demuestra nuevamente que las consideraciones más que económicas y objetivas son de carácter político, que son varias, o sea, en el mundo de los negocios y en el mundo empresarial y, a nivel de estas decisiones macro, pues uno no puede, uno entiende, no puede dejar de lado que haya consideraciones de tipo político, pero el gobierno tiene que tomar decisiones más allá de esas consideraciones.
¿Cambia algo su respuesta si le pregunto que por el Partido Liberal, que hace parte de la Unidad Nacional y que también está en contra, como la gran mayoría de los senadores en el Congreso?
Sí, aparentemente dentro del Partido Liberal hay un movimiento en contra de esta decisión del gobierno. Es sorpresivo, llama un poco la atención, no deja de tener pues unas incidencias políticas, pero lo que se ha argumentado es que sí, está todo el tema de la sombra o de la mano dirigente del vicepresidente de Colombia, que es el responsable, digamos, hasta cierto punto de quien va a manejar estos recursos, porque como van para la infraestructura y el presidente de Colombia delegó abiertamente en el vicepresidente todo el tema de infraestructura en Colombia, pues sí hay un efecto político en el sentido que un beneficiado frente a la opinión pública pueda ser el vicepresidente que no pertenece en este momento al Partido Liberal. Pero vuelve y juega, entonces es una consideración de juego político que es válida, que se entiende, pero que no puede prevalecer sobre alguna decisión de tipo económico en función del bienestar del país.
Le voy a cambiar de tema, señor Palau, y vámonos a lo que propuso la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, que es ese grupo de personas que el Ministerio de Hacienda designa para, de alguna forma, hacer una reflexión, un análisis de esas modificaciones que se podrían hacer en cuanto a impuestos. Y realmente los colombianos estamos asustados porque va a haber un incremento y alzas en los precios, que va a aumentar el IVA, es una de las recomendaciones, todo pues sería más caro. Igualmente, otra de las recomendaciones es que tendrán que declarar renta las personas que ganen más de 1.500.000 pesos, toca seguir más con el 4 por mil, en fin, una serie de verdad de recomendaciones que hace esta comisión que asustan. ¿Usted cómo ve estas recomendaciones y qué tan viable es realmente que el gobierno las acate?
Sí, a ver, como está claro, como usted bien lo dice, también son, a este momento son recomendaciones, quiere decir que ahora en ese campo sí va a haber una discusión muy amplia. Ahí sí ven bienvenidas todas las opiniones de la academia, de los expertos, de los empresarios, porque estamos hablando de recomendaciones que no es la primera vez que se lanzan al ruedo de la discusión, pero no podemos decir ya que sean decisiones tomadas. Claro, una reforma tributaria no se hace, tiene un objetivo claro, que es aumentar el recargo del gobierno, y entonces habrá por un lado, por el otro lado habrá aumentos de impuestos, pero aquí sí es muy, lo que se necesita es una discusión y un debate muy amplio, y bienvenida ahí sí todas las opiniones y los análisis por parte de los partidos políticos con criterios objetivos, pero en esto todavía estamos apenas en el inicio del proceso para poder decir que vengan alzas de impuestos. En eso ahí sí tenemos todos los ciudadanos a través de nuestros canales de opinión, lo del periodismo, para fijar sus posiciones y no simplemente tragar entero lo que se esté proponiendo en este momento. Son simples propuestas que tienen, claro, vienen después de casi un año de estudios, pero de unas personas que tuvieron casi que una recomendación de mirar de dónde coger más recursos para el Estado, dicho de otra manera, más impuestos, pero simplemente esto es una propuesta de 10 personas muy valiosas, pero este sí es un proceso que va a empezar todo su debate, toda su discusión, y el resultado final sí está muy lejos de darse y habrá muchas modificaciones por el camino.
Sí, pero señor Palau, estamos tan mal realmente que se hagan estas propuestas que, como le dije en un principio, estamos preocupados los colombianos porque nos toca realmente el bolsillo a todos los colombianos. Usted como experto, pues cree que se deberían acatar algunas propuestas, otras no. ¿Cuáles cree que sí deberían llevarse a cabo?
A ver, en el tema del IVA, sí, se habla de subir al 19%, eso es una exageración. Debe haber algún reajuste del IVA y seguramente una ampliación, no en la misma proporción, a muchos productos que hoy en día no están cobijados por el IVA. El tema del 4 por mil debería, técnicamente eso siempre se ha dicho que debería desaparecer, entonces sí, para mí personalmente me llama un poco la atención que se haya lanzado la idea de mantenerlo ya en forma indefinida. Inclusive ya en este momento la última reforma tributaria del 2012 prevé su eliminación para entre 2 o 3 años. Ese es un tema que seguramente no podrá llegar a ser aprobado. El tema de revisar todo el tratamiento de impuestos a las entidades sin ánimo de lucro es muy valioso, y eso sí es algo que los ciudadanos, las personas naturales, deberíamos apoyar en su integridad, porque eso hoy en día es un canal de evasión muy fuerte que va en contra precisamente del bienestar y del bolsillo de los ciudadanos. Unas cantidades de entidades llamadas entidades sin ánimo de organizaciones llamadas entidades sin ánimo de lucro, que únicamente es una fachada para precisamente no pagar impuestos. Si esas organizaciones ya estuviesen contribuyendo en nuestro país, posiblemente no estaríamos discutiendo una nueva reforma tributaria. De ahí hay muchos aspectos que hay que revisar, y algunos tienen toda su validez.
Pensemos en una persona que escucha las noticias, escucha lo de estas reformas que le van a afectar a uno, que van a comprar unas cortinas por 600 millones de pesos en el Palacio de Nariño y tantas cosas. ¿Usted cree que una persona así, que como nosotros, que no sabemos nada de economía, estamos tranquilos de que el gobierno nacional manejará bien la venta de Isagen?
Yo sí creo que el tema ha sido tan debatido y tan cuestionado, y los ojos de 48 millones de colombianos van a estar vigilantes. Además, si tú tienes participación internacional, en esto sí podemos estar, claro, con toda la vigilancia del caso, pero hay que hacer un acto de confianza, porque de lo contrario sería decirle al gobierno, váyase, y otras personas que vengan a manejar este país y la economía de este país. Es que es un tema tan delicado que si uno parte de la suspicacia de que van a ser mal manejados, es casi como decir, cambiamos de gobierno. O sea, si hay un gobierno y con cierto respaldo y elegido dentro de las debilidades e imperfecciones de nuestro sistema democrático, pues hay que esperar que haga las cosas bien. Donde ello no ocurra, eso sería una situación pues catastrófica.
Bueno, señor Palau, le agradecemos por su tiempo, muy amable.
Bueno, feliz día. Okay,
claro. Lo mismo para usted, 8:26 minutos de la mañana. Ahí está, pues, este análisis que hace Gonzalo Palau. Él es docente de la Universidad del Rosario, economista, acerca pues de temas importantes como son la venta de Isagen, igualmente las propuestas que hace esta comisión de economistas con respecto a lo que debería llevar una reforma tributaria en nuestro país. Lo que dice el señor Palau es que le parece exagerado la propuesta de un IVA de subirlo al 19% y que el 4 por mil sí debería desaparecer de una vez por todas. Y sobre el tema de la venta de Isagen, él se mostró pues como apoyando a el gobierno nacional con respecto a la venta.
Sí, sí, pero el apoyo es irrestricto, y yo creo que eso, digamos que creo que puede molestar a muchas personas, porque yo no creo que todos estemos tranquilos con la venta de Isagen, sobre todo con esas reformas que recomiendan los sabios de la economía que tiene que hacer el gobierno nacional. Entonces uno hace como cuentas sencillas, lo digo desde la ignorancia económica. Si hay una empresa que está bien manejada, que además da ganancia y maneja un sector importantísimo para el país como es la energía, pues hombre, yo creo que eso nos ayuda absolutamente a todos. Si vendemos esas que dan utilidades, ¿con qué nos vamos a quedar? Con subirle un poco más al IVA a todos los colombianos. Y lo otro, yo creo que la confianza de los colombianos en este gobierno no es alta. Este gobierno se ha acusado de el gobierno de la mermelada. Y yo creo que las acusaciones, ustedes ya saben por dónde vienen, y creo que son bastante serias. Simplemente un escándalo de hablar de 600 millones de pesos en cortinas deja mucho de qué hablar. Y la verdad, yo os invito a esa comisión de sabios a que se unan en La Habana y se desmovilicen.
Bueno, son las 8:29 minutos de la mañana. Vamos a